tarde, señoras y señores, a las 8 de la tarde, así un día más, late el corazón de Madrid. Y empezamos con el micrófono de Noelia Ontoria, desde San Chinarro. Vamos ahora al centro de la capital, a Santa María de la Cabeza, en el micrófono de Flor Carazo. Y ahora en la Avenida de los Poblados, donde un micrófono de Pablo López recoge este momento. Es un día más, señoras y señores, el homenaje de Madrid a nuestros sanitarios, a todos aquellos servidores públicos tan fundamentales e indispensables en este momento. Esta noche, a partir de las 11 menos 20 y en tertulia, van a escuchar las voces de Gabriel Sanz, Ricardo Martín y Carlos Dávila. Carlos, Ricardo y Gabriel saben que en estos precisos momentos hacen falta dirigirse a oyentes como usted, audaz, inteligente, educado. Les está hablando Félix Madero.
If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me.
De repente se deja de utilizar el lenguaje inclusivo. Los ministros, pero especialmente algunas ministras, han dejado de hacerlo. Ya no hay enfermos ni enfermas, solo enfermos. Ni ancianos ni ancianas, ni muertos ni muertas. Ni afectados ni afectadas. El lenguaje sufre en estos momentos y en estos tiempos que llamamos de guerra con la misma intensidad y hondura que la verdad. De repente descubrimos, o eso nos dicen, porque quién se puede fiar ya de lo que nos dicen, que cada país cuenta a los muertos a su manera y ninguno al parecer lo hace bien. Así, como el que no dice nada, hay que, a tenor de los síntomas que reconocemos tener los españoles, afirma que podría haber entre 750.000 y 900.000 infectados. Eso lee una encuesta de la empresa sociométrica para el español. Hay otra de GAP3, y esta me parece más interesante, más preocupante y definitiva, según la cual dos de cada tres españoles creen que el gobierno no les está contando la verdad, y seis de cada diez creen que Pedro Sánchez está ocultando datos sobre la pandemia. El presidente no puede cometer errores. En su condición está. Los puede cometer, ¿por qué no? Pero hay uno que no se le puede permitir, el de generar confusión. Y otro antes que este es el de la improvisación, porque uno y otro llevan a la fractura y a la división en un momento en el que la unidad es el valor supremo de todo el pueblo español. Pero ya hay ministros y hay ministras que han encontrado en los empresarios el chivo expiatorio que tanto necesitan determinadas ideologías que pretenden la conquista del cielo en 24 horas. He oído algo de vergüenza volver a escuchar a la ministra de Trabajo decir eso de que el gobierno prohibirá por decreto despedir a los trabajadores. Solo tras un viaje mental y virtual por Cuba o Venezuela se puede decir una cosa así. Hoy la ministra de Trabajo ha pedido disculpas por el lío que ha montado con lo que ella dice y lo que el BOE, el Boletín Oficial del Estado, termina publicando. Luego ha dicho que el gobierno no improvisa. Y luego, tras escuchar esto, el cronista se queda quieto, impávido, sin saber qué hacer, si llorar o llorar. Venimos de un mundo, el que terminó hace un mes, en el que las carreras con futuro eran las llamadas ocupacionales, esas que se estudian para trabajar y porque en el mercado es más fácil conseguir un empleo. Pero llega el virus, ha llegado el virus y resulta que no, que son las vocacionales las que nos van a salvar de esto. Son los sanitarios, los que cuidan a nuestros ancianos, los que los lavan y les dan de comer. Son los militares y los policías, los periodistas y los boticarios, los taxistas y los agricultores y los ganaderos y los tenderos, pura vocación de servicio. Por eso es muy importante que a todos en general, pero especialmente a estos profesionales, el gobierno los trate como adultos y les diga la verdad. Que la ministra de Hacienda responda a una pregunta y no envíe a los autónomos y empresarios a que consulten la página web de su ministerio para saber si han de pagar los impuestos en estas circunstancias. Para ese viaje, que la ministra de Defensa no haga de ministra de Trabajo o ministra portavoz yendo a una televisión para anunciar in extremis una moratoria de 24 horas antes del parón de la economía. Que los de Podemos no dividan al mundo injustamente entre empresarios y trabajadores, otra vez, como si estuviéramos en el siglo pasado. O que la ministra Irene Montero no nos diga que fueron al 8M porque nadie avisó de los peligros, cuando hoy hemos sabido que el Consejo de la Unión Europea publicó un documento el 2 de marzo advirtiendo de las importantes incertidumbres en torno a este virus, y que el día 6 de ese mismo mes, o sea marzo, se convocó una sesión extraordinaria del Consejo de Empleo, Política Social y Sanidad. El desconcierto, pues, es enorme, y lo es sobre todo en quienes no deben confundir a los ciudadanos en este momento, o sea, el gobierno. No sabe uno cómo explicar la forma en que hemos llegado a este momento en el que un periódico, el diario El País en concreto, ha hecho esta tarde una noticia con este titular: Salvador Illa anuncia que se validarán los test rápidos antes de distribuirlo. En fin, que hoy llueve y mañana posiblemente haga frío.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ocho y siete minutos en cuanto al coronavirus. Ya saben que cada día les ofrecemos el informe completo, y ese informe lo comenzamos con Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
¿Cómo son los datos?
Pues según cómo se miren, si nos fijamos en los fallecimientos, malos, más de 800 en las últimas 24 horas, pero aún así son menos que los registrados en el día de ayer. Si miramos los contagios, la curva parece que mengua algo, y de hecho el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido que si no hemos llegado al pico, estamos a punto de alcanzarlo.
Los datos que estamos teniendo nos hacen afirmar con muchísima precaución, siempre con muchísima precaución, que si no estamos ya en el pico, estamos muy cerca de él.
Palabras de Illa en rueda de prensa. Por cierto, quien no ha salido hoy a ofrecer la habitual de la mañana ha sido Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias. Ha dado positivo en coronavirus, pero se encuentra bien.
Luto en Madrid.
Desde hoy hasta nueva orden, las banderas de los edificios públicos ondean a media asta después de decretar ayer el luto oficial la presidenta Díaz Ayuso. Además, cada día a las 12 del mediodía se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas, que ya superan las 3.300 en la región.
Todavía en Madrid, ¿qué ha pasado en Tres Cantos?
Que el gobierno central ha tumbado el plan del ayuntamiento de esa localidad para limitar los paseos con el perro y también los días para hacer la compra. Considera el Ejecutivo que es extralimitarse del estado de alarma y que los consistorios no pueden tomar esas medidas por su cuenta.
Casado amenaza al gobierno. ¿Por qué?
Porque considera que miente y que no es leal con una oposición que sí lo está siendo con el Ejecutivo a su juicio. Por eso el Partido Popular amenaza con dejar de apoyar las medidas que se saquen adelante si se sigue sin contar con ellos.
No vamos a poder apoyar estos dos reales decretos si no se modifican. Lo que queremos es que la economía productiva en España no se resienta. Si hay un cierre económico mayor, como pedían algunas autonomías, yo ya dije el lunes pasado que habría que ver autonomía a autonomía, sector productivo a sector productivo, fábrica a fábrica.
Se refería Pablo Casado a los decretos que tienen que ver con prohibir los despidos y con el cierre de toda actividad no esencial.
Hoy ha llegado el primer avión con material sanitario comprado por Sanidad. ¿Qué es lo que trae?
1,5 millones de mascarillas y muchos, no se ha especificado cuántos, test rápidos. Además, ha asegurado el ministro de Sanidad que estos cuentan con todas las garantías necesarias, pero que aún así se van a validar a su llegada a España.
Y fuera de España, ¿cuál es la situación, Javier?
Pues en Italia, por ejemplo, Félix, ha subido algo el número de muertos en el último día, pero hay un descenso fuerte de los contagios. Por cierto, ha dicho esta tarde la Organización Mundial de la Salud que nota que tanto en Italia como aquí, en España, los contagios comienzan a estabilizarse.
Ojalá que acierte. Nos acercamos ahora con José Gilgado a la otra cara de la crisis sanitaria, que es la crisis económica en este primer día de permiso retribuido recuperable. ¿Ha dicho algo el gobierno de la publicación en el BOE casi a medianoche de las nuevas restricciones, José?
Sí, ha pedido perdón por las molestias que haya podido causar, dice la ministra de Empleo, que la tardanza en concretar quiénes paraban y quiénes no, no responde a una bronca con el Ejecutivo o dentro del Ejecutivo. Comenta Yolanda Lid Díaz, lo ha hecho en La Sexta, que el decreto era muy técnico y que por eso tardaron más en hacerlo.
Quiero pedir disculpas, ¿eh? Porque soy consciente que la tardanza era domingo, es cierto, hay que publicarlo en el BOE, no es un día normal. O sea, quiero señalar también que no generó ninguna discusión estas medidas, de verdad, lo quiero poner en valor.
Era domingo, dice, aunque el presidente lo anunció el sábado a las 7 de la tarde. No acaba de explicar qué es lo que no está disponible el domingo, que no lo esté cualquier otro día para redactar un decreto, digo.
¿Y ha habido reacciones a la restricción de las actividades a lo estrictamente esencial?
Muchas. En lo político ya habéis comentado alguna, pero hay alguna otra. Hay socios que se alejan del gobierno, por ejemplo, el PNV. El mundo de la empresa se muestra preocupado. Algunos creen que las medidas pueden dejar malherido el tejido productivo. Por quedarnos con una de las respuestas, vamos con Lorenzo Amor. El portavoz de los autónomos pide ayuda y lo hace de una forma muy explícita.
Es por lo que le pedimos al gobierno un último SOS. Mañana hay Consejo de Ministros. Hemos preparado una serie de medidas que consideramos fundamentales para cambiar este rumbo, para salvar la actividad empresarial. Estamos y coincidimos con que todos tenemos que estar unidos contra la crisis sanitaria, pero el gobierno no puede tomar las medidas laborales que están tomando que dañan gravemente a los autónomos.
¿Y los organismos internacionales dicen algo de la paralización de la economía?
Sí, el FMI pone coste a echar el freno de mano en las fábricas y sectores no esenciales contra el COVID-19. Europa pierde un tercio de su producción y cada mes de parón serán 3 puntos menos de PIB para Italia o para España, por ejemplo. La recesión va a ser profunda, dice el Fondo Monetario, y va a suponer una prueba muy exigente al estado de bienestar.
El gobierno anuncia una nueva medida para proteger a los inquilinos de viviendas. ¿En qué consiste?
Tiene que concretarse mañana en el Consejo de Ministros, pero se está filtrando a gotas. Parece que el gobierno va a facilitar que no haya desahucios y que los inquilinos puedan retrasar el pago. Si los arrendatarios son particulares, el Estado será el que pague la renta, salvo que tengan muchos pisos en propiedad. Todavía no sabemos cuántos. También habrá créditos sin intereses para poder hacer frente a las mensualidades. En cualquier caso, ha dejado claro el ministro Ábalos, no se va a perdonar el alquiler.
No estamos hablando, en todo caso, de condonaciones, sino, en todo caso, de incentivos, reestructuración de deuda, en fin, de varias circunstancias muy referidas a las situaciones personales, a las situaciones de vulnerabilidad, si esto es estructural, temporal.
Y por hoy la bolsa, ¿cómo ha ido por último?
Hoy peor, pierde cerca de un 2% con las constructoras y los bancos entre los que más pierden.
Bueno, pues esto es lo fundamental de la crónica bursátil. En cuanto al deportes, a los deportes, Rodrigo de Pablo. Buenas tardes, Rodrigo.
Hola, Félix, buenas tardes. Hoy la noticia del deporte es que ya hay nueva fecha para los Juegos de Tokio. La cita olímpica, aplazada por el coronavirus, será del 23 de julio al 8 de agosto de 2021. Lo ha confirmado hoy el presidente del comité organizador, Yoshiro Mori. Los Juegos Paralímpicos se celebrarán del 24 de agosto al 5 de septiembre. Aquí en España la crisis comienza a tener efectos en la economía de los clubes. El presidente de la Liga, Javier Tebas, se ha reunido hoy por videoconferencia con los clubes de primera y de segunda para abordar unas pérdidas que ya se cifran en 680 millones de euros. Tebas insiste en que la liga debe terminarse en verano y a puerta cerrada. De momento son ya 4 los clubes, Barcelona, Atlético de Madrid, Español y Alavés, que ya han anunciado ERTEs en sus plantillas. De hecho, hoy Leo Messi ha confirmado que los jugadores del Barça se reducirán un 70% sus fichas y que harán aportaciones para que el resto de los trabajadores del club sigan cobrando su sueldo íntegro. El argentino ha aprovechado además para criticar a la directiva que había filtrado la poca colaboración de los futbolistas en aceptar las condiciones del ERTE. Por su parte, la directiva del Atlético de Madrid sigue a la espera del sí de los jugadores. Este es Saúl, uno de los capitanes rojiblancos, en declaraciones a Vamos.
Creo que esta situación es un poco entendible para todos. Es decir, no es algo que sea algo continuo, algo que tengas que negociar. Al final es momento de ser solidario, de intentar aportar. Y y que se haga, mientras que sea algo coherente, creo que todos estaremos encantados.
En baloncesto ya son 8 los equipos que han anunciado ERTEs en sus plantillas. El último ha sido el Baskonia. Y un día más, las únicas buenas noticias relacionadas con el coronavirus en el deporte son las iniciativas solidarias que se están poniendo en marcha. Este fin de semana la Liga Fest ha recaudado 625.000 euros. Alberto Contador y Gerard Piqué se han sumado a la campaña Nuestra Mejor Victoria, que pretende recaudar 11 millones más. La Fundación del Leganés ha aportado 4.300 mascarillas quirúrgicas al Hospital Severo Ochoa y en el Alcorcón los aficionados han iniciado la campaña Balones de Oxígeno, con la que pretenden recaudar 10.000 euros para comprar material sanitario. Más competiciones aplazadas. La Vuelta a Madrid de ciclismo ha pedido a la UCI pasar de mayo a septiembre y, fuera de nuestras fronteras, una nueva cancelación, la de Wimbledon, que será oficial el miércoles, según ha revelado el vicepresidente de la Federación Alemana de Tenis.
Vamos ya con el pronóstico del tiempo. Aina González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Pues hemos comenzado la semana con ambiente prácticamente invernal, porque ya habéis visto que ha nevado en algunos puntos de la comunidad y, de hecho, en estas próximas horas vamos a seguir con aviso activado, por lo menos hasta mañana a las 3 de la tarde, en principio, según la Agencia Estatal de Meteorología, porque esas nevadas van a continuar. La cota de nieve va a estar en el entorno incluso de los 600 metros, así que vamos a ver nevar en cotas muy bajas, no solo en el área metropolitana, como se ha podido ver también hoy, en la sierra, por supuesto, sino también más hacia abajo, en el sur, en la comarca de Las Vegas. Las nevadas pueden ser bastante intensas. Eso sí, mañana a partir del mediodía ya esa nieve se irá convirtiendo en precipitación, en lluvia. Y las temperaturas, hoy hemos pasado mucho frío. Bueno, en estos próximos días, mañana no tanto, aunque sí que se irán recuperando un poquito, pero se va a notar más en próximas jornadas, que el termómetro volverá a subir. Aunque lo dicho, en estas próximas horas, nieve en toda la comunidad y mañana jornada sobre todo de paraguas y bien abrigaditos.
Vamos ya a la DGT a saber cómo están las carreteras, aunque podemos imaginarlo. Patricia Arriaga, buenas tardes, Patricia.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora ya afortunadamente tranquilidad en todas las vías madrileñas, sin retenciones y, de hecho, continuamos con niveles bajos de circulación. Eso sí, aprovechamos para insistirles y recordarles que solo se pueden realizar desplazamientos justificados y para ello se han incrementado y mucho los controles de tráfico. Además, como bien señala Ainhoa, el tiempo no acompaña.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 17 minutos. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val. Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Aunque cada vez el lío con las cifras y los porcentajes y la estadística es más evidente, hay que decir que al menos oficialmente lo que sabemos es que más de 85.000 personas están contagiadas por el coronavirus en nuestro país, según los datos oficiales. La cifra de fallecidos se eleva a 7.300 tras sumar 812 en las últimas 24 horas. Son muchas, más de las que puede asumir cualquier persona y cualquier ánimo en estos momentos. 812 personas en las últimas 24 horas. ¿Cuál ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, pues que los pacientes dados de alta, cerca de unos 17.000, son muchos los datos, lo sabemos, pero es necesario que los conozcan. Seguimos con cifras. En nuestro país, 46.600 personas han sido hospitalizadas. Más de 5.000 están en UCIs. Y en algunas comunidades, estas unidades están colapsadas o están a punto de estarlo. Para evitarlo, el Ministerio de Sanidad estudia una importante medida que nos cuenta ahora Marta Zúñiga.
Madrid y Cataluña están casi al límite de su capacidad. El Ministerio de Sanidad valora el traslado de pacientes entre comunidades. El intercambio se está realizando ya con material sanitario, como explica el ministro Salvador Illa.
No ha habido traslado de pacientes entre comunidades autónomas, lo que ha habido es traslado de distintas unidades de material o de distintos tipos de suministro de aquellos lugares donde por el momento no son necesarios, aquellas otras partes o comunidades autónomas donde en esos momentos son precisos, esfuerzo de solidaridad que también quiero reconocer y agradecer. En materia de traslado de pacientes, de momento no ha habido ninguna medida de este tipo, no descartamos nada y desde luego se va a hacer aquello que sea más conveniente y mejor para el paciente.
Sanidad ve con cautela las cifras. María José Sierra es jefa del área de alertas y emergencias sanitarias.
Desde el día 25 de marzo estamos observando como un cambio de tendencia en el incremento medio de los casos diarios. De hecho, desde el día que se iniciaron las medidas de distanciamiento social generales en toda España, del 15 al 25 de marzo, el incremento de casos medio era como de un 20% y desde ese día es de un 12%.
Ya hay más de 7.300 fallecidos por COVID-19 y 85.195 contagiados. Casi 12.300 son profesionales sanitarios.
Por cierto, que el ministro Salvador Illa, tras la polémica por los test fallidos adquiridos en China, ha querido dejar claro que los nuevos que lleguen se van a probar antes de ser distribuidos.
Esto estamos en la fase, vamos a estar en la fase de comprobar este material que venía con todas las especificaciones y por eso fue adquirido por el Gobierno de España y elaborar la guía de uso antes de distribuirlo a las comunidades autónomas. Vamos a hacer público cuando llegue el material la cantidad exacta que ha llegado y evidentemente cuando lo distribuyamos, como hemos venido haciendo hasta ahora, haremos público las cantidades que se distribuyen y se ponen a disposición de las comunidades autónomas. No se hará, insisto, antes de haber verificado el material, punto primero, y segundo, de haber elaborado una guía precisa de uso del mismo para las comunidades autónomas que tengan a bien utilizarlo.
En fin, sobran las palabras. ¿Cómo están las cosas que el gobierno ha hecho de esto una noticia? Verificar el material antes de distribuirlo. Insisto, ¿cómo están las cosas? Este lunes ha sido el primer día de paro total de las actividades no esenciales en España tras publicar esta medida del Ejecutivo en el Boletín Oficial del Estado anoche in extremis. El gobierno, en palabras de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no improvisa, dice la ministra, ha pedido perdón por esa tardanza y rechaza las acusaciones, como les digo, de improvisación por parte de los empresarios. Informa Pablo López.
La patronal ha criticado las formas en las que el gobierno ha decretado la suspensión de toda actividad económica no esencial y alerta de que parar la economía por un problema sanitario puede provocar un problema social. Antonio Garamendi, presidente de la COE.
Yo creo que se nos podría haber preguntado cómo se puede hacer, de qué manera, porque está claro que el tema es sanitario, el problema es sanitario y tenemos entre todos que trabajar. Pero cuidado porque también tenemos un problema económico gravísimo y la economía al final puede conllevar a un problema social.
El gobierno se ha defendido de las críticas, si bien la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, califica la medida de extrema, ha pedido perdón por el retraso en publicar el decreto y se ha defendido de las acusaciones de improvisación.
Es una medida, digamos, que gravosa y delicada, si se me permite, ¿no? Por tanto, comprensión a esas críticas y, desde luego, no improvisación, porque creedme, una medida de estas características no se hace ni se improvisa en una noche.
Por su parte, el ministro de Sanidad explica que la prioridad es la salud. Salvador Illa.
Que en España no se está enfrentando salud y economía, ni mucho menos. Es más, para que haya economía tiene que haber salud y por eso se ha adoptado esta medida.
El anuncio ha tenido su repercusión en los mercados y mientras las bolsas europeas han cerrado la jornada con subidas de mayor o menor calado, el IBEX 35 se ha dejado el 1,75% y ha sido con diferencia la peor plaza del viejo continente.
Bueno, pues ni los empresarios están contentos con esta decisión del Ejecutivo, ni tampoco la oposición. Vamos a repasar con ayuda de Flor Carazo lo que han dicho a este respecto los líderes del PP, Ciudadanos y también de Vox.
Pablo Casado ha acusado al gobierno de desleal, de ocultar información y de mentir a la oposición y a las comunidades autónomas. El líder del PP reprocha a Sánchez que no haya consensuado las últimas medidas y amenaza con no apoyar los dos decretos si no introduce cambios.
Que cuando nos llegan reales decretos sin anunciar, como un trágala, ya lo aprobará la oposición responsable y leal, aunque no lo haya notificado, nosotros, insisto, no podemos seguir remando en una misma dirección si en esa dirección hay una cascada o hay un despeñadero.
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también pide al Ejecutivo que intente acordar las decisiones que vaya a adoptar.
Creo que en un momento como este el Gobierno tiene que dar tranquilidad, tiene que dar seguridad jurídica, tiene que dar certidumbre. Y es lo contrario de lo que hemos asistido en estos últimos días.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, en las redes sociales ha criticado la improvisación e imprecisión del Gobierno.
Las 8 y 25 minutos, la publicación del decreto a escasos 20 minutos de la medianoche de ayer no gustó tampoco a algunos presidentes autonómicos. Lo ha recogido Noelia Ontoria.
Al presidente valenciano, el socialista Chimo Puig, no le ha hecho ninguna gracia la tardanza del decreto publicado 20 minutos antes de la medianoche y hoy pedía a Pedro Sánchez que fuese flexible con la industria cerámica que necesitaba un periodo de seguridad para apagar los hornos.
No es pot a darreres hores d'ahir posar en funcionament un decret.
No se puede a última hora de ayer, decía Puig, poner en marcha un decreto y la gente no tener el tiempo suficiente, ni empresarios ni trabajadores, para prepararse. El Ejecutivo catalán aplaudía el endurecimiento del confinamiento, pero pedía ayudas al Gobierno central para trabajadores y empresarios con un confinamiento tributario que la consejera Meritxell Budó reclamaba como imprescindible para dar tranquilidad a la ciudadanía, mantener los puestos de trabajo y mitigar el impacto social de la pandemia.
El confinament tributari és imprescindible per donar tranquil·litat a la ciutadania, per assegurar la supervivència de l'activitat econòmica i per poder mantenir els llocs de treball y mitigar el impacto social de esta pandemia.
La moratoria de hoy para adaptarse al cierre fue solicitada por los presidentes vasco y gallego, que pidieron sin éxito al Ejecutivo Central decidir qué actividades debían parar en cada comunidad.
8 y 27, una consecuencia directa de esta medida de paralización de actividades no esenciales es que hay menos tráfico. El Ministerio de Interior trabaja con una cifra, la reducción de la movilidad hasta en un 85%. Informa Lupe Ortiz.
Reducir la movilidad al 85% para no seguir saturando la sanidad, evitando contagios. Es el objetivo del decreto ley suspendiendo actividades no esenciales. Movilidad casi nula, ya que se espera así también en una Semana Santa que se acerca, pero que será distinta a la de otros años. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
La sociedad española es muy, muy responsable, muy, muy solidaria para, evidentemente, saber que donde tiene que estar, no solo los días de Semana Santa, sino desde los días anteriores, es en casa principalmente.
Grande Marlaska sale al paso de las críticas de sindicatos policiales por la falta de medidas de protección y ante una posible denuncia por ello. Insiste en que esas medidas siempre se han facilitado a los agentes.
En todo momento, las fuerzas y cuerpos de seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil, en lo que compete al Ministerio del Interior, han gozado y han tenido los medios de protección individuales necesarios y precisos para el ejercicio de sus funciones. Funciones que siempre hemos manifestado que en el momento actual conllevan un plus de riesgo relevante, consecuencia de encontrarse en la primera línea, después de del personal sanitario, en la lucha contra el virus.
Las fuerzas de seguridad continuarán trabajando por el cumplimiento de las restricciones. Apela el ministro a la colaboración ciudadana. Se puede, dice, salir a por la prensa, pero hay que aprovechar para hacer acopio de otros bienes esenciales.
Y la Policía Nacional y la Guardia Civil ha detenido en las últimas horas a 84 personas y ha interpuesto más de 9.000 denuncias por infringir el confinamiento. Los agentes se han encontrado con actitudes absolutamente esperpénticas. Lo explica Ángel González, comisario principal.
Este hombre se escapó del hospital tras diagnosticarle neumonía y desobedecer reiteradamente la orden de confinamiento en su domicilio por parte del médico que le asistió por poder convertirse en un foco de contagio del coronavirus. En Málaga, en el día de ayer, se detuvo a una mujer de 45 años por resistencia y desobediencia, la cual escupió e intentó vomitar sobre los policías.
En fin, sin palabras. Por cierto, que mañana, y se lo contaremos también, el Consejo de Ministros va a aprobar un plan de ayudas al alquiler ante la crisis provocada por el coronavirus. El Gobierno estudia suspender los lanzamientos por impagos durante 6 meses y va a habilitar una línea de microcréditos con intereses muy bajos para los inquilinos más afectados. Estos microcréditos podrán devolverse en un periodo de entre 3 y 6 años. José Luis Ábalos es el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
No estamos hablando, en todo caso, de condonaciones, sino, en todo caso, de incentivos, reestructuración de deuda, en fin, de varias circunstancias muy referidas a las situaciones personales, a las situaciones de vulnerabilidad, si esta es estructural, temporal.
Y más cosas, más situaciones que cambian por este momento excepcional que estamos viviendo. En este caso afecta a los funerales. El Gobierno restringe a 3 los familiares que podrán asistir al entierro de un fallecido por coronavirus. La verdad es que, en fin, los cambios son tan sustanciales que afectan directamente ya al corazón de las personas en momentos tan delicados y tristes como es despedir a un familiar. Informa Noel Antoria.
Quedan prohibidos los velatorios tanto en los tanatorios como en los domicilios privados, al margen de si el fallecimiento se debe o no al coronavirus. En los entierros se limita la presencia a 3 familiares o allegados, más la persona que oficie la ceremonia. Además, se fija que el precio del servicio tendrá que ajustarse al coste previo establecido antes de decretarse el estado de alarma, y si le han cobrado de más, tendrá que abonarse la diferencia. Alfredo Gosálvez, secretario general de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios, en Telemadrid.
Se apunta innecesariamente a las empresas funerarias. No es cierto que los precios se estén tocando. No se han tocado antes y no se están tocando durante esta pandemia.
El incumplimiento del decreto podría acarrear sanciones de entre 3.000 y 600.000 euros.
8:30 fuera de España, de lo ya contado. ¿Qué destacamos? Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes. En Italia, donde este lunes el número de fallecidos por coronavirus ha alcanzado casi los 11.600, la buena noticia es que se reduce el número de contagios a la mitad con respecto a los últimos días. La crisis económica derivada de esta pandemia ha hecho que hoy el presidente estadounidense haya llamado a su homólogo ruso y hayan quedado en ayudarse mutuamente. Donald Trump, que por cierto en estas últimas horas ha tenido que recular y ha ampliado hasta el 30 de abril las medidas contra el COVID-19, cuando hace solo unos días estaba pidiendo que para Semana Santa el país volviera a funcionar con total normalidad. Por su parte, el gobierno ruso ha propuesto hoy extender a todo el país el confinamiento que desde este lunes rige en Moscú, y es que hasta ahora solo era obligatorio para mayores de 65 años y para personas con enfermedades crónicas. Y Japón aplica el veto migratorio, va a prohibir la entrada a viajeros procedentes de Estados Unidos, Europa, China y Corea del Sur.
Son las 8:31 de nuestra discoteca Música para la Cuarentena. Hoy un adagio muy, pero que muy, muy especial, que nos llega muy adentro. En fin, amigos oyentes, es inevitable no pensar en las personas que están despidiendo a sus familiares en estos momentos y esta situación difícil en la que las familias en general, los amigos, no pueden despedir ni dar el pésame ni asistir a una misa funeral porque no está la situación para esto. Esta que suena es el Adagio for String de Samuel Barber, que ha sonado hoy a las 12 en la Puerta del Sol, en la sede del Gobierno Regional, y que va a sonar todos los días de la misma hora, tras guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales del coronavirus y también de los que están luchando por superar la enfermedad. Anunciaba este domingo en Telemadrid la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso que ha decretado desde hoy luto oficial en la capital de España y en la comunidad.
Lo que queremos hacer con esto es estar cerca de ellas, de las familias, en un momento muy difícil donde la mayoría de las mismas no han tenido la oportunidad de despedirse de sus familiares o de tener un velatorio.
Las 8 y 34 minutos, el enfoque de Onda Madrid. En cuanto a las cifras, Madrid suma hoy 310 muertes respecto al domingo. En total ya son casi 3.400 los muertos en la región. También ha aumentado el número de contagios con respecto a ayer en más de 1.400. María José Sierra es doctora del Centro de Emergencias Sanitarias y reconoce que las unidades de cuidados intensivos están al límite de su capacidad.
Entonces realmente se está aumentando mucho esta capacidad, convirtiendo en camas de UCI lo que habitualmente no lo son en los hospitales, pero es verdad que hay comunidades en las que el aumento de casos ha sido mucho, ha sido rápido y dadas las características de la enfermedad hacen falta muchas camas de UCI. Especialmente, ¿en qué comunidades? Pues en las que más casos tienen, Madrid, Cataluña, son las que ya están en el límite de sus capacidades de UCI o a punto de alcanzarlo, y es ahí donde hay que hacer el mayor esfuerzo.
Pues precisamente se trabaja para que en las próximas horas estén operativas 32 unidades de cuidados intensivos en el hospital levantado en IFEMA, hospital que visitamos como cada día con Eva Prat.
Con las 500 camas y 32 UCIs que aportará el pabellón 7, se prevé que a final de semana el hospital de IFEMA pueda llegar a las 1.300 plazas. Eduardo López Puertas, director de Recinto Ferial.
El pabellón 7 está ya prácticamente acabado. A partir de estos días vamos a pasar pacientes del pabellón 5 al pabellón 7. Estamos habilitando otras zonas de descanso todavía mayores, ¿no?, para la parte sanitaria. Estamos aumentando el número de taquillas y el número de vestuarios. Y luego trabajando también en toda la parte logística de las donaciones.
A pesar del esfuerzo, sindicatos como AMITS plantean algunas quejas. Sheila Justo, presidenta de la sección MIR.
Los residentes se quejan de la falta de organización. El pasado viernes estaban convocados 60 residentes, de los cuales solo entraron a trabajar 10. Se debía hacer un relevo a mitad del turno que nunca se produjo. Por tanto, se quedaron 50 hacinados en una sala fuera. Además, se quejan de la falta de EPIs.
340 médicos, 800 enfermeros y 100 celadores trabajan actualmente en el recinto.
Y ya está operativa la nueva morgue ubicada en Valdebebas, en el único edificio que llegó a construirse del fallido proyecto de la Ciudad de la Justicia. Se suma así a la morgue que comenzó a funcionar la semana pasada en el Palacio de Hielo de Hortaleza. La crónica es de José Frutos.
Una nueva macromorgue operativa y con capacidad para acoger unos 230 cadáveres. Los trabajos de acondicionamiento de los últimos días han hecho posible poner en funcionamiento hoy el edificio diseñado en principio para ser sede del Instituto Anatómico Forense en la frustrada Ciudad de la Justicia de tiempos de Esperanza Aguirre. Enrique López, consejero de Interior y Justicia.
Con esto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid está dando respuesta ágil a cada una de las necesidades que van surgiendo como consecuencia de esta grave crisis. Y está liderando precisamente las consecuencias de la crueldad del coronavirus. Por eso hemos intentado dar respuesta al tratamiento de los cadáveres que se producen como consecuencia del gran número de fallecimientos de personas en la Comunidad de Madrid.
Esta instalación se une a la del Palacio de Hielo, habilitado el martes pasado también para acoger cadáveres.
Y parada obligada para cada día en las residencias de mayores, hoy ponemos el foco en la residencia Vitalia de Leganés, donde los familiares de los ancianos piden ayuda de manera desesperada. Allí se han registrado 43 fallecidos en 15 días, informa Ángel García.
Las familias de los ancianos ingresados en la residencia Vitalia de Leganés piden ayuda después de que hayan fallecido allí 43 personas en 15 días.
Que los vamos a perder poco a poco. Por favor, ayuda. Necesitamos ayuda.
Por lo menos que tengan medicación para que puedan morir tranquilamente.
Tenía fiebre, que no respiraba bien y que llevaba unos días sin comer, que lo ponían en paliativos y que le iban a aplicar morfina. fallece por la noche.
Mientras los trabajadores del centro se sienten desbordados.
Los profesionales están dejando la piel para seguir cuidándoles con los medios y con los recursos que tenemos. Pero lógicamente cuando una persona mayor se pone mala en un centro nuestro siempre se deriva al hospital. Sin embargo, en este momento los hospitales están colapsados y no nos dejan derivar. Desde el día 18 nadie nos ha acogido a ningún residente.
La situación límite en las residencias madrileñas ha llevado al Grupo Parlamentario de Unidas Podemos a exigir a la Comunidad de Madrid la intervención directa de todas ellas, como explica Paloma García Villa.
Este modelo de residencias es un modelo de aparcabuelos, que es un modelo que no les cuida de manera integral, donde están hacinados, donde siempre ha habido falta de personal y donde siempre lo hemos estado denunciando. Pero creemos que una situación como esta no se puede tardar ni un minuto más en actuar, que tenemos que hacerlo rápido, que tenemos que hacerlo ya.
Ahora mismo el 95% de las residencias de la región están privatizadas.
Y les hablamos ahora de las últimas horas sobre la investigación para combatir este virus. Por una parte, en el Hospital Clínico San Carlos están probando varios medicamentos, mientras que en la Fundación Jiménez Díaz estudian el tratamiento con células madre, tal y como cuenta ahora Pilar Rivera.
España a la cabeza en la comparación de la seguridad y eficacia de 4 medicamentos contra el COVID-19. En solo unas semanas se podrían tener los primeros resultados. Antonio Portolés es director del Instituto de Investigación del Clínico San Carlos.
Pues se espera que en unas semanas pudiera haber varios miles de pacientes incluidos y pudieran empezar a obtenerse alguna información al respecto.
En la misma línea, la Fundación Jiménez Díaz ultima los permisos para aplicar un tratamiento con células madre. Escuchamos al doctor Damián García Olmo.
Son antiinflamatorios de muy largo plazo, que duran mucho, que tienen mucha actividad. Y como el coronavirus lo que produce fundamentalmente en el pulmón es inflamación, la hipótesis de partida es que si ponemos allí estas células podrían controlar la inflamación y mejorar la ventilación.
A finales de esta semana aproximadamente, 10 pacientes de varios hospitales madrileños empezarán a tratarse de forma muy controlada.
Y siempre dedicamos unos minutos a la otra crisis, la económica, aunque hoy con noticias un poco más positivas para los trabajadores autónomos dentro de la gravedad de su situación. En el programa Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo, el consejero de Economía, Manuel Jiménez, ha anunciado que la comunidad pagará la cuota de autónomos mientras dure esta crisis.
Todos los autónomos que se vean afectados, todos, el número es todos los que se vean afectados por la crisis del coronavirus, van a tener acceso a estas ayudas. La duración, la que sea necesaria. Probablemente será, empezaremos por un trimestre. La inversión será millonaria. Pero es que es necesaria. No, o sea, es que no podemos ponernos de perfil.
Y otro sector que se paraliza es el de las obras en la capital. Solo se harán las de emergencia, como nos cuenta Mar García.
Queda garantizada la reparación de cualquier avería urgente y Madrid va a terminar de construir el centro de acogida para refugiados. Paloma García Romero, delegada de Obras.
La única obra que continuará dado su carácter de emergencia es la última fase de la construcción del centro temporal de acogida para solicitantes de asilo, ubicado en Villa de Vallecas y que está a punto de acabar.
Con un centenar de obras municipales suspendidas se garantiza también la seguridad. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Vamos a continuar los trabajos en aquellas obras declaradas de emergencia, que para nosotros son importantes, son vitales, y porque lo que se trata y sobre lo que se trabaja es en garantizar la estabilidad estructural de determinados inmuebles en la ciudad.
El teléfono del mayor lleva más de 2.500 llamadas en tiempo equivalen a 6 días de conversación, compartir minutos entre voluntarios y mayores. Y los bomberos esperan repartir 300 comidas diarias con la ONG del chef José Andrés. Recuerden que se prorroga la suspensión de los parquímetros hasta que acabe el estado de alarma.
Y además ha hablado hace unos minutos el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, que ha despejado algunas dudas sobre el retorno a las aulas. Ya saben ustedes que llevan suspendidas desde el pasado día 11 de marzo. Ha dicho el consejero que el curso no se da por finalizado en ningún caso y que la vuelta a las clases será poco a poco. Palabras de Osorio en Onda Cero.
Nosotros rechazamos totalmente la idea de que no se vuelva hasta a las clases presenciales hasta septiembre. Eso es una posibilidad que no consideramos bajo ninguna manera. Lo que todos deseamos es que las medidas de confinamiento, estas últimas que se han adoptado, tengan éxito y que las clases puedan reanudarse lo antes posible.
8:43. Hay más noticias más allá de todo lo relacionado con el coronavirus que repasamos con José Gilgado.
Pues mucha atención a las carreteras para los profesionales que llevan mercancías o personas, los que pueden circular por ellas, porque el tiempo está cambiando hacia el invierno. Nieva por encima de los 900 metros y aunque no va a haber mucha movilidad, el tráfico se puede ver muy afectado por ello. Se van a preparar los medios de máquinas quitanieve y el resto de material para no tener que cortar vías fundamentales para el tráfico de mercancías. Lo dice el 1-2.
Lo que prevé el MET es que caiga una nevada en la sierra con una acumulación de unos 10 centímetros en una cota de 900 metros y de unos 15 centímetros en una cota de 1.200 metros. Pero además espera EMED que en el resto de la Comunidad de Madrid haya una acumulación de 4 centímetros de nieve.
Dos presos independentistas han pedido salir en libertad para poder confinarse en casa. Son Junqueras y Romeva, que reclaman su derecho a la salud y a la vida. No son los únicos, hay más políticos presos que intentan salir de la prisión por esta vía. Se han presentado recursos en los últimos días, por ejemplo, el de Alberto López Viejo del PP, que ha sido rechazado por los tribunales. Los canales de televisión, esto es importante, no se van a resintonizar de momento. El Ejecutivo ha decidido aplazar la fecha para la liberación de la banda de 700 MHz, proceso conocido como segundo dividendo digital, que estaba previsto concluyera a finales de junio. Como la subasta de este espectro también se va a quedar de momento en paréntesis o en entredicho, no es el mejor momento para desplegar la red 5G. Y acabamos con una curiosidad. Un cuadro del pintor Vincent van Gogh ha sido robado de un museo de los Países Bajos, cerrado al igual que otros por las medidas restrictivas adoptadas en estas últimas semanas para combatir la pandemia del coronavirus. El museo, situado en la localidad de Laren, fue asaltado de madrugada. Los ladrones se llevaron una obra de 1884 que no formaba parte además de la Pinacoteca, sino que se trataba de un préstamo de otro museo.
El enfoque en Onda Madrid a las 8:45 minutos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 47 minutos. Siempre a esta hora, más o menos, aquí en el programa intentamos ofrecer el testimonio de personas relevantes en la lucha contra el coronavirus, especialmente de aquellos a los que el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, califica con toda la justicia y razón del mundo de héroes. Por aquí han pasado médicos, farmacéuticos, consejeros de la comunidad. Hoy queremos saludar al alcalde de la capital de España, la ciudad más golpeada de España por el coronavirus, José Luis Martínez Almeida. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra, alcalde, en este momento?
Bien, bien. Confinado, cumpliendo el confinamiento, tratando de estar el mayor número de horas posible en mi casa y con el ánimo de creo que esto lo podremos superar, que los números ya, desgraciadamente, a pesar del alto número de infectados y sobre todo de fallecidos, van mejorando poquito a poco y, por tanto, que si todos seguimos arrimando el hombro, Félix, todos seguimos haciendo lo que nos corresponde, podemos superar a este virus lo antes posible.
Alcalde, veo que no se le cae de la boca la palabra héroe estos días, ¿no?
No, ni mucho menos, ni mucho menos. Es que en estos momentos todos aquellos que están en los centros sanitarios, todos aquellos que están en los hospitales, todos aquellos que están garantizando, en mi caso en el ayuntamiento, servicios esenciales como la MT, la funeraria, la policía municipal, SAMU, bomberos, fíjese, hasta el Instituto de Informática del Ayuntamiento de Madrid, que nos garantiza el teletrabajo y que podamos estar todos conectados y podamos estar en nuestras casas gracias a las modernas tecnologías, pues mire, para mí son auténticos héroes que tienen un homenaje diario y a los que sin duda, por cierto, cuando esto todo sea una pesadilla, habrá que hacerles un homenaje multitudinario por parte de toda la ciudad de Madrid. Pero tampoco nos olvidemos, también son héroes los que están en estos momentos en sus casas, los que cumplen a rajatabla con el decreto de alarma, los que cumplen a rajatabla con el confinamiento, también están cumpliendo con su deber.
Sí, desde luego. Quería preguntarle, alcalde, si se han estabilizado en nuestra capital las sanciones por incumplir el confinamiento.
Se han estabilizado y van incluso a la baja. Y yo creo que esa es una muy buena noticia también para todos, es decir, que la inmensa mayoría de los madrileños ha cumplido de forma ejemplar, pero había una pequeña minoría que no era consciente no solo de que se ponía en riesgo a ellos, sino que ponían en riesgo a todos los demás. Pero cada vez son menos, cada vez son menos las sanciones que se están poniendo por vulnerar el estado de alarma. Yo creo que esa es una muy buena noticia y que habla nuevamente de la conducta ejemplar de todo el pueblo de Madrid.
Hoy a las 12 del mediodía hemos parado ante la llamada, ante los acordes de ese adagio von Strindt de Samuel Barber. Escucharlo en silencio y reflexionar durante un minuto sobre lo que está pasando es que se le rompa a uno el corazón, sea el alcalde de Madrid, sea un periodista, sea un taxista, o sea un médico, sea quien sea. ¿Cómo no pensar en aquellas personas que están despidiendo a los suyos, además de forma tan restringida? Obviamente son las situaciones y los condicionantes que tenemos, de esta manera en la que, en fin, ni siquiera hay un abrazo, ni siquiera hay familia, ni siquiera hay amigos. Es tremendo, alcalde, tremendo esto, ¿eh?
Es tremendo el drama humano que se está viviendo en estos momentos por el número de fallecidos, por las consecuencias que bien has indicado, que uno no se puede despedir ni siquiera prácticamente de sus seres queridos, que ni siquiera puede enterrarlos o incinerarlos de forma inmediata, sino que tiene que esperar una serie de días. Yo creo que merecía muy justificadamente que todos los días paremos y hagamos ese minuto, porque cuando miremos atrás, cuando hayamos superado esto, nunca podremos perder la memoria de todos aquellos que se nos han ido, de todos aquellos que han fallecido, porque al mismo tiempo esa memoria nos impulsará para el futuro. Madrid se construye, se gana el futuro desde el pasado también, desde lo que conforma nuestra historia, y este futuro lo vamos a ganar desde la ejemplaridad de nuestro comportamiento y desde la memoria de todos aquellos que desgraciadamente nos han tenido que abandonar. Y por eso es muy importante que cada día homenajeemos a nuestros héroes, pero que cada día también nos acordemos de aquellos que ya no están con nosotros.
Sí, por eso veo y sabe usted perfectamente que cada día son más los que están pidiendo ya el día que esto pase un monumento en Madrid en homenaje
a todos ellos,
¿no? Claro.
Sin duda, yo creo que ya el otro día la presidenta, cuando aprobó esa operación, porque es importante no perder de vista que también hay que mirar al futuro, que tenemos que tener esperanza y hay que dar motivos para la esperanza, para la ilusión, para el futuro. Y uno de esos motivos, como ciudad, es precisamente Madrid Nuevo Norte. Y por eso yo creo que la presidenta estuvo muy acertada cuando dijo aquello de que en Madrid Nuevo Norte, en el futuro de la ciudad, en el proyecto urbanístico más ilusionante que hay ahora de construcción de este futuro, pues que haya también un monumento tanto a las víctimas como, por supuesto, también a todos los héroes de la ciudad. Yo creo que será muy adecuado que lo hagamos.
Le he escuchado en algún momento decir, señor Martínez Almeida, señor alcalde, que después de que esto pase será el momento de inquirir, de preguntar al gobierno por muchas cosas que tienen que ver con su política informativa, con la transparencia, con las noticias a medias, etcétera. Y sin embargo, la actualidad es la que es. Oye, seguramente ha escuchado al ministro de Sanidad decir que en este momento el gobierno no está enfrentando salud y economía, ha dicho Salvadorilla. Yo me pregunto entonces, ¿dónde vivo yo o dónde vive usted? Si esto realmente no es así.
Bueno, creo que todo el mundo partimos obviamente de que aquí hay una prioridad sanitaria, eso es obvio, y que por tanto tenemos que enfocar todos los medios y poner los cinco sentidos y conseguir todos los suministros y materiales necesarios que nos permitan salvar vidas, porque cada minuto cuenta. pero eso no quiere decir que no tengamos que abordar la emergencia económica. E igual que se pide que la emergencia sanitaria se aborde desde el acuerdo y desde la unidad, parece razonable que la emergencia económica también se trate de abordar desde los mismos parámetros y desde la misma perspectiva. Y, por tanto, no se puede contraponer la emergencia económica a la emergencia sanitaria, porque no vamos a salir de una para no salir de otra. Eso es obvio. Por ello, lo que digo es que si se pide lealtad, si se pide unión, si se pide que todos vayamos a uno en la emergencia sanitaria, también creo que el Gobierno, en el ámbito económico, debería tratar de llegar a mayores acuerdos, a mayores consensos, a más diálogo con todos los sectores implicados y también con la oposición. Y, por tanto, que se aborde la emergencia económica desde los mismos parámetros de la emergencia sanitaria y sin que tomar medidas que salven vidas se tengan que contraponer en el imaginario del Gobierno a la economía. Creo que ese enfoque no es el adecuado en estos momentos.
¿Está usted viendo, por cierto, la mano de los ministros de Podemos más de lo que indicaría una proporcionalidad más o menos exacta?
Bueno, es que lo dije el otro día. Creo que si dejamos el futuro económico en manos de Podemos no estamos tomando la decisión acertada. Sinceramente, ahí sí lo dejo. Yo creo que todos somos conscientes de cuáles son las recetas económicas de Podemos. Y lo digo desde dos puntos de vista. Ya no son recetas económicas, a mi juicio. Y alguien me puede decir, hombre, tú tienes una posición ideológica. Y en eso tienen razón, que sean las más adecuadas y las más acertadas. Pero es que, en segundo término, es que son recetas que se están estableciendo por parte del Gobierno, fundamentalmente en el ámbito de decisión de Podemos, y sin haber tenido prácticamente ningún tipo de diálogo con agentes sociales, como lo dice la COE, ni con la oposición. Cuando uno necesita convalidar los decretos de alarma en el Congreso de los Diputados y